Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Arratsaldeon, el informe Saretzen sobre la demografía de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, que les estamos contando desde primera hora en los medios de EITB, nos da muchas pistas sobre los movimientos demográficos que se han dado en los últimos 20 años. En general, somos un país que envejece, sobre todo Vizcaya, mientras Álava y Navarra son los territorios más jóvenes. En ambos casos, gracias al comportamiento de sus capitales, Iruña y Vitoria-Gasteiz. Esta última es la capital que más inmigración recibe, y esa inmigración tiene más hijos que las familias autóctonas.
Yo pienso por la inmigración, y aquí yo pienso que no se trata a nadie mal. Ni aquí ni en ningún sitio del País Vasco, vamos.
La tasa de natalidad entre ellos pues es muchísimo más alta que entre la gente joven de Vitoria.
Tenemos el contraste en Bilbao, donde la falta de oportunidades laborales al nivel que demandan los jóvenes, sumado al precio de los pisos, expulsa a la población de una ciudad que, por otro lado, es cada vez más atractiva, pero no suficientemente acogedora con sus vecinos.
En mi caso me fui a Barcelona y ahora mismo estoy en Madrid.
No sé, por ejemplo, Madrid yo creo que hay muchas empresas.
Beste herrialde batzuetan, soldata hobeagoak dituzte.
Al extranjero, yo creo, pues buscando mejores condiciones.
Estos son solo dos ejemplos de un trabajo de periodismo de datos realizado entre EITB.eus y la red de medios locales Tokicom, del que tienen todos los detalles en nuestra página web. Les recomendamos que saquen un rato para trastear con los mapas interactivos de todos, absolutamente todos los municipios de Egoalde, y donde pueden mirar también cómo han evolucionado en las dos últimas décadas. En un instante les damos más detalles. Antes, los precios, que siguen bajando y van 4 meses. El dato adelantado del IPC indica que la economía va corrigiendo su principal abolladura, que era la de la inflación. Eso sí, el balance anual está por encima del 8%, y eso va a implicar subidas de pensiones muy importantes, Rodrigo Manero.
Sí, el IPC baja en noviembre al 6,8%, 5 décimas menos que en octubre, por la contención de los carburantes y la electricidad. Aunque la inflación subyacente no afloja, la tasa general sí que lleva ya 4 meses a la baja. La media de los últimos 12 meses se queda en el 8,5, y eso es lo que van a subir las pensiones el año que viene en aplicación de la última reforma. Esto supone una subida histórica, de manera que la prestación media subirá en Euskadi 115 euros al mes, hasta los 1.470 euros. La pensión de jubilación, la más numerosa, subirá todavía más, hasta 130 euros al mes, para acercarse a los 1.700 euros.
El Tribunal Supremo ha revisado la primera sentencia por agresión sexual desde que está en vigor la ley del solo sí es sí. Es el caso de la violación grupal de los exjugadores de la Arandina. Y el resumen es este. El Supremo eleva las penas a los condenados, pero porque corrige al Tribunal Superior, que aplicó atenuantes que el Supremo no tiene en cuenta. El mensaje al gobierno es doble. En primer lugar, le viene a decir que con la ley anterior la condena sería superior. Y en segundo lugar, que no van a marcar una única doctrina, sino que mirarán caso por caso. Madrid, Izaro Baza.
Eso es, el Supremo ha elevado a 9 años de prisión las penas de 3 y 4 años de los 2 exjugadores de la Arandina, aplicando la ley del solo sí es sí. Sin embargo, el alto tribunal avisa, la nueva norma es más beneficiosa, más laxa. En otras palabras, con el antiguo Código Penal, las penas hubieran sido más altas, en este caso de 10 años. El Gobierno quería esperar a que el Supremo estableciera doctrina para decidir si cambia la ley, pero el alto tribunal hoy ha estudiado por primera vez un recurso teniendo en cuenta la nueva ley y, lejos de unificar criterio, explica que habrá que estudiar cada caso uno por uno. Tras este giro de los acontecimientos, ahora el gobierno tendrá que determinar si finalmente cambia la ley.
Mañana hay una huelga en contra de la nueva ley de educación vasca. La convocan los sindicatos STEI, la SELA y LAB, pero solo en la pública. En la concertada, estos mismos sindicatos no hacen huelga. En la previa, LAB se ha reunido con Euskal Herria Bildu, que a su vez es uno de los puntales del acuerdo educativo. Y el mensaje, en una comparecencia conjunta, es que van a hacer todo lo que puedan por lograr una buena ley.
Asko dago jokoan, eta ezker independentistak bere honen emango du herri honen eraikuntzarako lehen mailako garrantzia duen erronka honetan.
Eta uste dugu Euskal Herria bezalako herri zapaldu batean, gai izan behar dugula, hezkuntza sistema publiko burujabearen norabidean, akordioak erdietsi eta urratsak emateko.
Y en la sanidad, los sindicatos convocan protestas en defensa del hospital de Basurto. Convocan una manifestación porque creen que la jueza que paralizó el traslado de cirugía cardíaca les da la razón. Hay riesgo de privatización. Natalia Serrano.
Privatizar es rebajar la calidad de la asistencia a los pacientes, repiten SATSE, ELA, LAB, Comisiones y UGT. El cierre de la cirugía cardíaca de Basurto lo que busca es eso, dicen, privatizar, y está recogido en el auto de la jueza. Ni en Álava ni en Guipúzcoa hay cirugía cardíaca en los hospitales de Osakidecha. Se subcontratan esas operaciones a clínicas privadas. Dicen que en Vizcaya ocurrirá lo mismo si desaparece uno de los dos servicios que hay actualmente en el territorio.
Tenía que pasar y pasó. En Qatar se coló ayer un espontáneo en medio del partido Portugal-Uruguay. El Superman con bandera arcoíris, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo, ha sido puesto en libertad y contra él no han adoptado ninguna medida. Xavier Madariaga tiene más detalles. Xavier.
Esta mañana todos queríamos saber qué será del espontáneo asalto a campos que ayer apareció bandera del arco iris en mano en medio del césped. La primera en decir que lo habían dejado libre ha sido la agencia France Press desde Doha. Lo ha confirmado después el ministro de Exteriores italiano. Y hace nada hemos podido escuchar al propio Mario Ferri, que así se llama el espontáneo, en los micrófonos de RACU.
Estoy libero, Infantino è venuto da me per aiutarmi.
Está libre desde esta pasada madrugada. Contra él no se han adoptado medidas y de que esté bien se ha encargado el propio Infantino, el presidente de la FIFA. Enseguida conocemos más sobre este personaje, viejo conocido de los comentaristas de fútbol.
Plateruena de Durango volverá a abrir sus puertas esta Navidad, precisamente cuando se cumplen 2 años de su cierre. El ayuntamiento se hace cargo de su gestión y reserva una partida de 300.000 euros para el año que viene, con un triple objetivo: dar prioridad a la presencia del euskera, fortalecer la comunidad de Durango y seguir siendo un espacio referencial de la cultura. Ane Abalzazabalegi, concejala de Cultura de Durango.
Eta horregaitik, plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu eta martxotik aurrera hasiko da plateruenaren ibilbide berria.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arratsaldeon, Álvaro.
Arratsaldeon, con mucha actualidad para nuestros equipos. Hasta ahora el Athletic presenta a su nuevo director deportivo y en la Real tenemos hoy por la tarde junta de accionistas. Saldrá reelegido Joaquín Aperribay. Además comienza la tercera y última jornada de la liguilla del Mundial. Y en balonmano, Vidasoa Irún juega en Dinamarca ante el Aarhus, rival complicado donde los haya.
En cuanto al tráfico, precaución ahora mismo en Deva sentido Bilbao, N634, porque un vehículo acaba de volcar, podría haber heridos en ese accidente, N634, Deva sentido Bilbao. También en Lasarte sentido Gasteiz, en la N1, todavía no se ha podido retirar el tráiler que ha hecho la tijera a primera hora de la mañana. No hay retenciones, pero en ese punto solo se circula por un carril, Lasarte sentido Gasteiz, N1. Y también les recordamos que en Irún, sentido Navarra, en la N121A, se está dando paso alternativo por un desprendimiento de tierras. Desprendimientos que se han dado esta mañana debido a las lluvias de los últimos días y que mantienen a un pequeño municipio de Navarra incomunicado. Se trata de Ilurdotz. Ollana Arango, adelante.
Está a apenas 15 kilómetros de Pamplona, en el valle de Esteríbar. Un gran desprendimiento a primera hora de la mañana en la carretera de acceso a la localidad les ha dejado incomunicados. Así nos lo ha contado Marisa Madoz, de la Casa Rural El Begui, de Ilurdotz.
A 2 kilómetros de la carretera general se ha caído una roca gigante y, bueno, pues se ha cortado la carretera del todo. Entonces, nada, pues estamos todos aquí en el pueblo.
Operarios de carreteras trabajan ya en el lugar, pero parece tardarán días en abrir la carretera, algo que trastoca el día a día de los 70 habitantes de este municipio.
Los críos están encantados, sin clase, aquí todos almorzando en el Alcarque, así que tan a gusto, pero bueno, un poco trastoque pues para los que teníamos que ir a currar, pero bueno, pues es lo que hay. Esto va para días, por lo visto.
Por lo que están habilitando una pista como alternativa para que puedan salir y entrar al pueblo.
En cuanto al tiempo, poco a poco va volviendo la estabilidad, se alejan las lluvias, también las nubes. Mañana tendremos un miércoles sin precipitaciones, las temperaturas rondan ahora los 10-14 grados, hay 9 grados en Vitoria-Gasteiz, 10 en Pamplona, 13 en San Sebastián y en Bilbao, 14 grados de temperatura en Bayona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. José Ignacio Revuelta y Jorge Ibáñez están en la dirección técnica y Aitziber Bilbao en la coordinación.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
Hoy les estamos ofreciendo en los medios de EITB los datos de un amplio estudio sobre la demografía en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Es fruto de un trabajo de periodismo de datos entre EITB y la red de medios locales en euskera Tokicom. Este informe nos dice cuántos somos, dónde vivimos y cómo se comportan los movimientos migratorios. Así que vamos en primer lugar con los datos generales. Sonia Hernando, saludos.
¿Qué tal? Arratsaldeon. Y el primer titular nos habla del envejecimiento de la población mujer mayor de 60 años. Ese es el perfil medio de la ciudadanía vasca en 2022, porque en los últimos 20 años las personas mayores de 60 años han crecido un 6%, mientras descienden un 8% las de la trama media de edad. Y además,
siempre nacen más mujeres que hombres, nacen más niñas que niños. Esto es una realidad. Y quienes tienen una mayor esperanza de vida, además, son las mujeres.
Es Eva Silván, directora de Silván Miracle, Gabinete de Estrategias de Asuntos Públicos, que nos ayuda a entender estos datos. Más cifras. El 42% de la población se concentra en las 7 ciudades más grandes. Por este orden, Bilbao, Gasteiz, Iruña, Donostia, Baracaldo, Getxo e Irún.
La mayor parte de la población se concentra en entornos urbanos o semiurbanos, pero no se están dando fenómenos de vaciamiento de municipios rurales.
¿Y quién crece en población?
Crece quien puede crecer, crece quien tiene las condiciones, digamos, para acoger un mayor número de población, o bien de origen de extranjero, que es mayoritaria, o bien de otros territorios del Estado.
Por tanto, crecen sobre todo Gasteiz e Iruña. Y si bajamos al detalle por comarcas, en Álava, la cuadrilla de Gorbeialdea y la Llanada Alavesa, en Vizcaya, la comarca de Plentzia-Munguía, en Guipúzcoa, Urola Costa y la localidad de Astigarraga, a tan solo 5 kilómetros de Donostia, y en Navarra, la comarca de Pamplona.
Esos son los que más crecen, así que le vamos a dar la vuelta al calcetín. ¿Qué ciudades o territorios pierden población? Y llama la atención el caso del Gran Bilbao y de la capital vizcaína en particular, que es la ciudad que más vecinos pierde. Vizcaya es a la vez el territorio más envejecido, una tendencia que contrasta con el interior, con Álava en general y Vitoria-Gasteiz en particular, Sonia.
Sí, Álava y Navarra son los territorios más jóvenes, en ambos casos gracias sobre todo al comportamiento de Pamplona y de Vitoria-Gasteiz. En este último caso, claramente debido a la inmigración de otros países como esta mujer, llegada desde Venezuela.
Me siento muy segura, puedo andar en la calle tranquila. Bueno, que nosotros venimos de un país que está bien fuerte, pero esto aquí es Disney.
Y también de otras comunidades autónomas como esta joven canaria del barrio de Salburúa, que llegó con 8 años, ahora tiene 21.
Ay, súper bien, de los mejores sitios. No sé, ha sido como en el único sitio así donde me he sentido súper a gusto, he hecho amigos en otros sitios, por ejemplo, pues ya me costaba un poco más.
¿Tu idea es quedarte aquí? ¿Te gustaría encontrar tu futuro aquí?
Sí, lo tengo clarísimo, sí, sí.
Bilbao, sin embargo, se ha estancado, pierde población a pesar de ser cada vez más atractiva. ¿Por qué?
Primero, factor vivienda. El precio de la vivienda en ciudades grandes como Bilbao está bastante disparado. Y segundo, cuestión laboral. Mi caso, personalmente, no vivo en Bilbao. Me tuve que marchar fuera para poder encontrar trabajo.
Igual el precio de las viviendas o la dificultad para encontrar trabajo.
Está muy caro la vivienda en Bilbao.
Sí, mucho. Para mí, sí. Si salgo fuera a otra ciudad, como es Castilla y León, Burgos, a la mitad.
En Gasteiz, sin embargo, los barrios nuevos y la amplia oferta de viviendas juega a su favor. Habla un vecino de Salburúa.
Claro, porque no es lo mismo vivir en el centro de Vitoria, que los alquileres están a 900.000 euros, que en este barrio, que los alquileres son más subvencionados. Por ejemplo, aquí los pisos de alquiler social, que están pues a 300, 400 euros muchas veces.
En los pueblos, dos contrastes. Alegría Dulantzi y Astigarraga han visto crecer su censo un 96% en estos últimos 20 años. Sin embargo, la montaña alavesa o el Pirineo Navarro se vacían. Hay 4 pueblos donde no ha nacido ni un solo bebé en los últimos 20 años. Los 4 son navarros, Orreaga, Abaurrepea, Castillo Nuevo y Azuelo.
Este es el mapa de la demografía de la población vasca. El mapa de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Algunos detalles, aunque hay muchos más que ustedes pueden consultar en nuestra página web www.eitb.eus. Si tienen curiosidad por consultar algún pueblo en concreto, podrán ver detalles de lo que ha ocurrido ahí, de los movimientos que se han dado en los últimos 20 años. Además, la jornada de hoy está marcada otra vez por los precios. Los precios siguen moderándose. Tenemos buenas noticias y van 4 meses. Según el dato adelantado de este mes de noviembre que se ha publicado hoy, el IPC baja otro medio punto, hasta el 6,8%. Son 4 meses de retroceso, de nuevo, gracias a la contención de la luz y los carburantes. La parte negativa es que la inflación subyacente no afloja. Sigue alta, por encima del 6%. Rodrigo Manero.
Sí, el IPC interanual, que cerró octubre en el 7,3%, baja en noviembre hasta el 6,8%. Esto es un descenso de 5 décimas gracias a la evolución de los carburantes y la electricidad. También ha ayudado que la subida de la ropa y el calzado de invierno ha sido más moderada que la del año pasado. La inflación se sitúa así 4 puntos por debajo del máximo del 10,8% que se dio en julio, y se encadenan 4 meses seguidos de descensos. El Ministerio de Economía se lo atribuye a las medidas puestas en marcha desde verano para contener los precios. Pero hay una variable que se resiste. La inflación subyacente, que no incluye energía ni alimentos frescos, sigue alta. Incluso ha subido ligeramente en noviembre, una décima, hasta el 6,3%. Esto la sitúa muy cerca de la tasa general y es un mal síntoma, porque la subida coyuntural se está haciendo estructural, afectando a productos y servicios menos volátiles.
Bueno, pues con estos datos tenemos una derivada a estas alturas del año, una derivada muy importante porque este es el dato que se usa para calcular las pensiones del año que viene y nos sale un 8,5%, es una subida histórica, una subida nunca vista, Rodrigo. Supone que el año que viene la pensión media en Euskadi subirá 115 euros al mes.
Así es, a falta solo del dato definitivo de noviembre, el IPC medio de los últimos 12 meses va a rondar el 8,5%, y eso es, aplicando la última reforma, lo que subirán las pensiones en 2023. Un incremento muy considerable que nunca antes se había dado. En Euskadi, donde se cobran las pensiones más altas del Estado, la prestación media, incluyendo todos los tipos, subirá 115 euros, hasta rozar los 1.500 euros al mes. Al año, este aumento superará los 1.600 euros. La pensión de jubilación, que es la más numerosa, subirá todavía más, 130 euros al mes, hasta acercarse a los 1.700. Y la de viudedad superará los 1.100 mensuales, 80 más que ahora. La pensión máxima superará así, por primera vez en la historia, los 3.000 euros, una situación que beneficiará a más de 40.000 pensionistas en Euskadi.
Y esto llega justo al día siguiente de que el ministro Escrivá hiciera un nuevo planteamiento para garantizar el sistema. Subir hasta los 30 años el periodo de cómputo de las pensiones, pero con la posibilidad de excluir dos para que ese cálculo pueda beneficiar al nuevo jubilado. En principio, Nerea Sarriegi, todos están en contra.
Sí, de momento el ministro Escrivá no logra convencer a nadie. Globo sonda es la expresión que hemos escuchado hoy en el Congreso en más de una intervención para calificar su propuesta sobre ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, aumentarlo de 25 a 30 años, descartando los dos peores. El último ha sido Íñigo Errejón.
El ministro Escrivá es un ministro que acostumbra a lanzar globos sonda permanentemente. Ha lanzado muchas ideas que luego se han quedado en nada. Al gobierno creo que le pediría una cosa bastante sencilla, que haga públicas las propuestas cuando las tenga acordadas. Y yo creo que el gobierno se ahorraría mucho ruido.
Mensaje al gobierno porque Unidas Podemos critica y rechaza la propuesta dejando claro que no se ha pactado. No cuenta con la luz verde de la patronal ni tampoco de los sindicatos. En Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, lo dejaba claro. También lo hacía Pepe Álvarez de UGT en Radio Nacional.
No es una medida necesaria, que no viene de ninguna recomendación en el marco del Pacto de Toledo, con lo cual yo tengo serias dudas que esto genere un consenso político como para plantear en serio.
El ministro ha vuelto a equivocarse. El gobierno tiene que hablar menos fuera y sentar más propuestas en la mesa de negociación.
¿Qué dicen el resto de grupos? Pues fuentes del PNV aclaran que han recibido una llamada del ministro para reunirse mañana, pero critican volver a conocer la propuesta a través de los medios. Y EH Bildu es claro, no se puede aumentar, dicen, ni un año más el cómputo, porque por cada año se pierde un punto de poder adquisitivo.
La 1:19. El Tribunal Supremo devuelve la pelota al tejado del gobierno en la ley del solo sí es sí. Si alguien esperaba que el Supremo unificase doctrina, que pierda toda esperanza, porque el tribunal va a revisar caso por caso. Esto es lo que dice en su primer fallo, revisando un caso de agresión sexual, el caso de los exjugadores de la Arandina que violaron en grupo a una joven. Le sube la condena, pero no por la nueva ley, sino porque desecha algunos atenuantes que había tenido en consideración el Tribunal Supremo. De hecho, le envía, a través de la sentencia, otro mensaje al gobierno. Con el código penal anterior, la condena sería más elevada. Isaro Baza, adelante.
Sí, el Supremo ha elevado las penas a 9 años de prisión a los 2 exjugadores de la Arandina. El Tribunal Superior de Castilla y León redujo las penas de 38 años de prisión a 3 y a 4 años y absolvió a un tercer acusado teniendo en cuenta que la agresión sexual grupal a un menor de 15 años había sido un abuso. Se aplicaron 2 atenuantes que hicieron que las penas se redujeran. Hoy el Supremo ha estudiado los recursos de casación de este caso y determina que las penas deben ser de 9 años. Sin embargo, avisa, la nueva norma es más flexible. Con el antiguo Código Penal, las penas serían más altas, en este caso, de 10 años. Desde que la ley del sí es sí ha entrado en vigor, las audiencias provinciales han tomado en cuenta criterios dispares. El Gobierno quería esperar a que el Supremo estableciera doctrina para decidir si cambia la ley, pero el alto tribunal, lejos de unificar criterio, explica que habrá que estudiar cada caso uno por uno. Por tanto, no se unifica doctrina, pero sí se marca un precedente. En este caso, las penas se aumentan, pero como decíamos, el Supremo cree que la norma es más laxa y que cada caso deberá ser estudiado. Las primeras críticas no se han hecho esperar. Elías Bendodo, PP.
Las agresiones sexuales y las violaciones salen más baratas en España. Esto es una vergüenza. Una vergüenza. Que el gobierno se equivocó, pero lo peor, no rectificó.
Pues así las cosas, la pelota está ahora en el tejado del gobierno. El Ejecutivo de Sánchez tendrá que decidir si cambia la ley para que los tribunales no opten por rebajar las penas.
Le escuchaban a uno de los portavoces del Partido Popular. Este tema llega al Congreso esta misma tarde y lo va a hacer, como escuchan, en caliente después de este primer pronunciamiento del Tribunal Supremo. Veremos si ahora el Gobierno insiste en la vía de que los tribunales sean los que decidan o prefiere corregir esta cuestión haciendo una reforma de la ley como le han sugerido algunos de sus socios habituales. Y mañana en Euskadi hay convocada una huelga en contra de la nueva ley de educación. Es una huelga, digamos, parcial, porque los sindicatos ELA, LAB y STEILAS la convocan, pero solo en la pública. En la concertada no hacen huelga. Y en la previa ha habido una cumbre bastante sintomática entre uno de los convocantes, el sindicato LAB y Euskal Herria Bildu, que, como saben, es uno de los puntales del acuerdo educativo. Tras esa reunión ha habido una comparecencia conjunta y el tono es un tono de compromiso por alcanzar una buena ley. Laida Basurto, adelante.
En una comparecencia conjunta, EH Bildu y LAB han constatado el compromiso de la izquierda independentista para hacer todo lo que esté en su mano para aprobar una buena ley de educación. Arnaldo Tegui.
Asko dago jokoan, eta ezker independentistak bere honen amango du herri honen eraikuntzarako lehen mailako garrantzia duen erronka honetan.
El acuerdo educativo es un buen punto de partida, aseguran, aunque en la propuesta de ley ven retrocesos y se muestran preocupados por el ambiente enrarecido que se está creando en torno a esta ley. Garbiñe Aramburu, secretaria general de LAB.
Eta uste dugu Euskal Herria bezalako herri zapaldu batean, gai izan behar dugula, hezkuntza sistema publiko burujabearen norabidean, akordioak erdietsi eta urratsak emateko.
En los cimientos de la futura ley de educación debe estar lo mejor de las diferentes tradiciones educativas, ikastolas, escuelas públicas y siempre escuchando a los trabajadores. En este sentido, EH Bildu y LAB se han sumado a las reivindicaciones de los trabajadores de la escuela pública que han convocado paros para mañana y el día 14.
Bat egiten dugu langileen eskaerarekin.
En el camino hacia una nueva era en la educación vasca hay que trabajar, ha dicho Tegui, con perspectiva nacional, en referencia a Navarra e Iparralde, que se quedan al margen de esta ley para que los pasos que hoy no son posibles lo sean mañana.
El gobierno vasco, por su parte, ha insistido en su extrañeza por esta huelga en la educación pública. Según el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, no entienden que la convocatoria se haga por una ley que todavía no ha sido aprobada. Y, por tanto, se pregunta cuáles son las verdaderas razones que están detrás de esta huelga.
El gobierno solo puede manifestar su incomprensión. Los sindicatos que han convocado la huelga han presentado como argumento o razón para esa convocatoria un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el gobierno, un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el Parlamento Vasco. Por lo tanto, nos resulta muy difícil de entender cuáles son las razones verdaderas de esta convocatoria de huelga en la enseñanza pública.
De la enseñanza a la sanidad, porque los sindicatos de Osakidecha convocan a la ciudadanía a una manifestación para el viernes frente al Hospital de Basurto. Consideran que el auto contra el cierre de la cirugía cardíaca da la razón a lo que ellos venían denunciando, que el objetivo de todo este movimiento es privatizar servicios. Natalia Serrano.
El cierre de la cirugía cardíaca de Basurto, insiste, en lo que busca es privatizar. Ni en Álava ni en Guipúzcoa hay cirugía cardíaca en los hospitales de Osakidecha. Esta se subcontrata. En Vizcaya ocurrirá lo mismo.
Recordemos que en Álava y Guipúzcoa este servicio ya se subcontrata con la sanidad privada. Ahora se suprime uno de los dos servicios existentes en Vizcaya, lo que supone dar un paso más en esa privatización.
Inma Izco es secretaria general de SATSE. Como ELA, LAB, Comisiones y UGT, ve que en el auto de la jueza contra el cierre de la cirugía cardíaca de Basurto se recoge lo que venían denunciando: falta de negociación, privatización, criterios de ahorro y merma de calidad del servicio asistencial a los pacientes. Basurto, dicen, es el último caso, y les devuelve a las palabras de este verano de la consejera Sagardui sobre la necesidad de un cambio de cultura en las sanidad. Recuerdan que oncología infantil ya cerró en Basurto y dicen que cirugías complejas se están derivando a otros servicios. Temen también por los de genética, neurología y neurocirugía. El viernes a las 5:30 convocan manifestación frente a Basurto.
El pasado viernes, después del superjueves que tuvimos en el Congreso, en el que se aprobaron los nuevos impuestos, la reforma del delito de sedición y los presupuestos, les decíamos que en los meses que quedan de legislatura todavía falta una larga lista de leyes por aprobarse. Pues bien, algunas de esas leyes son propuestas sobre todo de Unidas Podemos y, como ha sucedido con el caso de la ley trans, el Partido Socialista no renuncia a su posición, no renuncia a sus enmiendas. Esto está haciendo que algunos de los proyectos se vayan a retrasar y Unidas Podemos cree que los socialistas están intentando que no se aprueben, es decir, nuevas desavenencias aireadas públicamente. Mikel Arregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unidas Podemos no oculta su malestar por la actitud del PSOE en estos últimos días. Los morados creen que el ala socialista del gobierno pretende bloquear varias leyes promovidas por Unidas Podemos y que ejemplo de ello son la ley trans y la ley de familias. Recuerden que los socialistas presentaron enmiendas en el Congreso a la ley trans del Ministerio de Igualdad y que la tramitación de la ley de familias, que se iba a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, se retrasa al menos por otra semana más. Una actitud que Pablo Echenique cree perjudica tanto al gobierno como a la ciudadanía.
Entendemos que el PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salga adelante leyes lideradas por ministerios de Unidas Podemos tiene algún tipo de ventaja.
El nombramiento de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional también ha levantado ampollas en Unidas Podemos. Creen que su designación es perfectamente defendible, aunque subrayan que evidencia que el bloqueo impuesto contra Victoria Rosell, la candidata de los morados al Poder Judicial, evidencia que existe una cacería contra Unidas Podemos.
Casi un 80% de las mujeres ha sufrido algún tipo de acoso a través de las redes. Así se desprende de un estudio realizado por el Instituto de la Mujer, del que se desprende también que en la mayoría de los casos se trata de un acoso sexual o afectivo y que en su mayoría no denuncian porque lo ven como algo normal. La clave para evitar situaciones de este tipo estaría en la educación. Blanca Díez.
La mayoría de este tipo de acoso a las mujeres se da en Instagram y suele ser afectivo sexual. Las jóvenes han normalizado este tipo de conductas. Están acostumbradas a verlo como algo que no tiene importancia, que es inofensivo y que solamente suelen compartir con sus amigas. Es una prolongación de lo que ocurre en la calle. Paula Ruiz, autora del estudio.
Bueno, es que es algo que nos ha llevado pasando toda la vida las mujeres cuando salimos a la calle, que tú vas andando, un chico te dice algo. El hecho de empezar a vivirlas en las redes sociales, pues tampoco se ha visto extraño, ¿no? Se ha visto como algo normal, ¿no? Llega a camuflar en forma incluso de ligoteo.
Entre el acoso y la intención de ligar hay una línea muy fina que se atraviesa de manera frecuente. Si la situación de acoso se repite de manera frecuente, el acosador insiste tras las negativas y se llega a la amenaza y el insulto, esa línea ya se ha traspasado. Paula Ruiz cree que la clave es la educación y se debe abordar antes de que los menores accedan a las redes sociales.
Es la educación, en el género, en igualdad, el saber respetar, el entender cuándo es no, qué tipo de cosas se pueden decir y se pueden preguntar y qué tipo de cosas está mal decir o no, o está mal hacer en redes sociales. Educar y que para evitar, sobre todo, que estas cosas pasen.
Las mujeres acosadas piden que haya un mayor control de los acosadores online para que no sean anónimos y activar un protocolo de emergencia para atender estos casos.
Nuevas ayudas al comercio por parte del Gobierno Vasco, más de 2 millones de euros para financiar, entre otras cosas, la mejora de la atención al cliente, la transformación de puntos de venta o la integración de proveedores de kilómetro cero. Javier Hurtado, consejero.
Se trata de promover todas aquellas acciones que contribuyan a mejorar e impulsar la competitividad, modernización y sostenibilidad de nuestros comercios y tejido asociativo, con el fin de apoyarles en la necesaria transformación a la que se enfrentan. Por ello, el programa del Fondo Tecnológico busca financiar el desarrollo de proyectos de contenido tecnológico e innovador que incidan en la gestión de la actividad comercial y en su modelo de negocio, garantizando su adaptación a los nuevos hábitos de consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución, haciendo las empresas más competitivas y resilientes.
La 1:30 de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Damos algunos puntos del tráfico con problemas ahora mismo. Empezamos en Deva, sentido Bilbao. Hay un carril cortado en la N634 después de que un coche haya volcado. Deva, sentido Bilbao, N634 por el vuelco de un coche. En Las Artes, sentido Gasteiz, se ha retirado ya el camión que había hecho la tijera esta mañana en la N1, así que esa zona debería estar ya despejada, Las Artes, sentido Gasteiz, en la N1. Y se acaba de producir también un accidente, según el Departamento de Seguridad, en Erandio, sentido Baracaldo, N637, accidente entre tres vehículos. Erandio, sentido Baracaldo, N637. Choque múltiple, al menos tres vehículos implicados. Vamos también con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon, por la tarde seguirá lloviendo en la vertiente cantábrica, pero con el paso de las horas los chubascos no serán tan frecuentes y para la noche tenderá a remitir. El viento del noroeste también irá perdiendo fuerza durante la tarde y las temperaturas serán parecidas a las de ayer, de modo que por la tarde, aunque seguiremos con algunos chubascos, la lluvia irá a menos. Mañana seguiremos viendo muchas nubes, pero las lluvias remitirán. Solo de madrugada puede llover poco cerca de la costa, pero durante el resto de la jornada no se esperan lluvias. Y durante la tarde las nubes pueden ir a menos y el ambiente puede ser algo más claro. Además, el viento soplará suave. Solo en la costa, el viento del este puede soplar con algo más de fuerza por la tarde. Y las temperaturas también subirán un poco, hasta alcanzar los 11-14 grados. En resumen, mañana no lloverá y el día será más agradable.
Y a las 2:15 la información deportiva en Kirola al día. Información de la que ahora tenemos los principales titulares con Álvaro Fernández Cadierno. Adelante, Álvaro.
Arratsaldeon, empezamos por el Athletic y el club rojiblanco presenta ahora mismo a Mikel González como nuevo director deportivo. Han sido 6 meses sin esa figura. El presidente Jon Uriarte lo justifica así.
El tanto tiempo es algo que es subjetivo. Nosotros lo que hemos hecho es invertir el tiempo que considerábamos necesario para tomar una decisión que es importantísima. Mikel empezó con unas funciones y con el paso del tiempo ha ido adquiriendo funciones adicionales. Mientras tanto, nosotros abrimos el proceso de selección para buscar a alguna persona ajena a la institución y durante este tiempo nos hemos dado cuenta de que la persona ideal la teníamos en casa. Entonces pensamos que habría sido lógicamente quizás mejor haber tenido al día siguiente director general de fútbol, y una vez que ya no lo teníamos hemos preferido darnos un plazo prudencial de tiempo para tomar la mejor decisión.
Están saliendo nombres a la palestra como Íñigo Martínez, Nico Williams, Unai Simón o el propio Valverde. A las 2:15 desglosaremos toda esta comparecencia. También pendientes de la Real, hoy junta de accionistas, Jokin Aperribay encara su cuarto mandato y va a salir prácticamente elegido por aclamación. Le escuchamos precisamente en el día en que ponía fecha esta junta.
Como sabéis, estamos en el quinto año de mandato y tocaba renovar el Consejo de Administración o escoger a nuevos administradores. Y es en el momento que hay que hacerlo, ¿no? Hace 5 años la Junta fue el 13 de diciembre, este año va a ser el 21 de noviembre, por lo tanto estamos en un mandato a término y agradeceríamos que los accionistas de la Real pues, nos diesen el apoyo para que fuese así.
Escucharemos a Iago Arrasate, míster de Osasuna, anoche protagonista en Kirol Gaua, ha hablado de muchas cosas, mercado de fichajes de invierno. Y también se ha referido a que no quieren marcarse objetivos a medio plazo.
Si te digo la verdad, antes del parón sí que habíamos hablado de esa cifra de 20, pero porque se paraba la competición. Ahora no hacemos números de cara a con cuántos queremos terminar la primera vuelta, porque no termina nada, ¿sabes? Porque todo va seguido y sobre todo pasar esa ronda contra el Arnedo de Copa, lo más cercano que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos dos salidas muy complicadas, como son a Donostia y a Bilbao, y no pensamos más allá.
En el Mundial de Qatar comienza la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos. Hoy 4 partidos en el A, Países Bajos-Qatar, Ecuador-Senegal, y en el B, Gales-Inglaterra-Irán-Estados Unidos. Todos, excepto los anfitriones, con opciones de estar en octavos. Tenemos también cita con la European League de balonmano a las 7 menos cuarto en Dinamarca. Arús en Bidasoerun, una salida muy complicada. En las Winter Series, ayer Barandica Lekerika 2, Urrutia Aymar 0. Y se ha confirmado también que jugará Euskadi en Cataluña en Navidad. En hockey hielo, tanto chicas como chicos, partido el 28 de diciembre en Puigcerdá.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este miércoles en Boulevard, Itxaso Atutxa, la presidenta del Bizkai Burubatxar del PNV, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
Es la 1:35 de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2:15. Ahora subrayando algunos de los principales temas que nos está dejando esta jornada de martes. Entre ellos el informe Saretzen sobre la demografía de los últimos 20 años en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Este es el retrato de nuestro país. Sonia Hernando, adelante.
Mujer mayor de 60 años, ese es el perfil medio de la ciudadanía vasca en 2022. Todos los territorios envejecen, pero no por igual. Vizcaya el que más, Álava y Navarra son los más jóvenes, por la disponibilidad de vivienda y por la emigración.
Yo pienso por la emigración. Y aquí yo pienso que no se trata a nadie mal. Ni aquí ni en ningún sitio del País Vasco, vamos.
La tasa de natalidad entre ellos pues es muchísimo más alta que entre la gente joven de Vitoria.
Otro de los datos de este estudio nos dice que el 42% de nuestra población vive concentrada en 7 ciudades de más de 50.000 habitantes. El Pirineo Navarro y la montaña Alavesa son las zonas que más sufren la despoblación.
Los precios siguen bajando, van 4 meses consecutivos, pero en noviembre toca mirar la tasa interanual porque esa tasa es la que marca la subida de las pensiones. Y con los precios que hemos tenido este año, las pensiones van a tener en 2023 una subida histórica. Rodrigo Manero.
Sí, el IPC baja en noviembre al 6,8%, 5 décimas menos que en octubre por la contención de las gasolinas y la electricidad. Aunque la inflación subyacente no afloja, la tasa general lleva 4 meses a la baja. La media anual se queda así en el 8,5% y eso es lo que subirán las pensiones el año que viene en aplicación de la última reforma. Un incremento histórico. Esto supone que la prestación media subirá en Euskadi 115 euros al mes, hasta los 1.470 euros. La pensión de jubilación, la más numerosa, mejorará todavía más, 130 euros, hasta rozar los 1.700.
El Tribunal Supremo no va a unificar doctrina en los casos de la llamada ley del solo sí es sí. La primera sentencia que ha tenido que revisar sirve para enviarle un mensaje al gobierno. Con el Código Penal anterior, la condena habría sido más elevada. Madrid, Izaro Baza.
Sí, el Supremo ha elevado a 9 años de prisión las penas de 3 y 4 años de los dos exjugadores de la Arandina aplicando la ley del solo sí es sí. Sin embargo, el alto tribunal avisa, la nueva norma es más beneficiosa, más laxa. En otras palabras, con el antiguo Código Penal, las penas hubieran sido más altas. En este caso, de 10 años. El gobierno quería esperar a que el Supremo estableciera doctrina para decidir si cambia la ley, pero el alto tribunal, lejos de unificar criterio, explica que habrá que estudiar cada caso uno por uno. El PP ha condenado la ley, la tilda de vergüenza, considera, cito, que las agresiones sexuales salen más baratas en España. Tras este giro, ahora el gobierno tendrá que determinar si finalmente cambia la ley. El gobierno valorará por primera vez en los próximos minutos la decisión del Supremo. Después, ahora en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Y en vísperas de la huelga en la educación pública, mañana en contra de la ley educativa, uno de los convocantes de la huelga, LAB, y uno de los principales baluartes de la ley, Euskal Herria Bildu, se han reunido. Mensaje de concordia y confianza en el futuro. Y Manuel Manterola.
Mensaje conjunto que harán todo lo que puedan por lograr una buena ley de educación. Arnaldo Otegi, EH Bildu, Garbiñe, Aramburu, LAB.
Ezker independentistak bere honen amango du herri honen eraikuntzarako lehen mailako garrantzia duen erronka honetan.
Gai izan behar dugula, hezkuntza sistema publiko burujabearen norabidean akordioak erdietsi eta urratsak emateko.
Ambos han apostado por incluir en la futura norma lo mejor de las diferentes tradiciones educativas. EH Bildu y LAB se han sumado a las reivindicaciones de los trabajadores de la pública que han convocado huelga para mañana. Por su parte, el gobierno vasco ha calificado esta convocatoria de incomprensible.
Y ayer, en el Mundial de Qatar, se coló un espontáneo en medio del partido Portugal-Uruguay. El Superman, con bandera arcoíris, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo, ha sido puesto en libertad y contra él no se ha tomado ninguna medida. Xavier Madariaga.
A Mario Ferri lo han dejado en libertad y contra él no se han tomado medidas. Él mismo lo ha confirmado a los compañeros de RACU esta misma mañana.
Estoy libero, Infantino, he venido, dame para ayudarme.
El mismísimo presidente de la FIFA ha mediado en su liberación. En Italia lo conocen como Il Falco, el halcón.
Entra en campo un tifoso.
Viejo conocido de los comentaristas de fútbol, saltó a la fama en 2011. Champions entre Barcelona y Manchester United. En pleno partido le colgó una bufanda del Milán a Leo Messi.
Invasione, es una bandera de la pace.
Sus causas esta vez han sido la guerra de Ucrania, las mujeres de Irán y la diversidad. Otras veces ha salido en defensa de los niños de las favelas de Brasil. Y hace 7 años se coló hasta en la isla de los famosos italianos.
Devo scappare che sennò vengono.
No todas sus acciones han tenido final feliz. En un Real Madrid-Milán fue detenido y recibió una paliza. De las autoridades cataríes, que dicen que la homosexualidad es una enfermedad mental, cualquier cosa podía esperarse, pero esta vez Doha opta por mostrar su cara más amable y, lo dicho, deja libre al italiano a saltacampos.
Y el partido de juveniles suspendido entre el Portugalete y el Peña Athletic de Santurtzi, que acabó con incidentes dentro del campo y una batalla campal entre hinchas fuera de él, que fue el domingo, todavía nos sigue dejando reacciones, porque hoy hemos conocido cómo quiere atajar este problema de la violencia en el fútbol el Santurtzi, que es el equipo al que ya se le han suspendido 3 partidos. Xavier, ¿qué es lo que proponen?
Bueno, pues tras reunirse la junta directiva del equipo han hecho una propuesta a la que ahora la Federación Vizcaína de Fútbol tiene que contestar. Los santurciarras, a los que les han suspendido un partido contra el Abanto, otro contra el Gallarta y el último este domingo contra el Portugalete, proponen jugar todos los partidos que les quedan en casa a puerta cerrada. Y además a la afición le pedirán que no vaya a los encuentros que tengan fuera. Eso hasta nueva orden y a expensas de lo que diga la Federación mañana al mediodía. Federación que por boca de su presidente ya dijo ayer en estos mismos micrófonos que desde la pandemia aumenta la violencia en el fútbol juvenil.
Volvemos a mirar a China. Tras 5 días de protestas, la calma ha vuelto a las calles de las ciudades y la pasada noche ha sido más tranquila que las anteriores. Pero estas movilizaciones han podido tener ya sus primeras consecuencias en la política del gobierno chino. Óscar Pérez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, porque el ejecutivo que preside Xi Jinping ha anunciado esta mañana medidas en torno a un nuevo impulso a la vacunación de las personas de más edad. Ese era precisamente uno de los mayores problemas que tenía el ejecutivo para poder levantar los confinamientos, que muchos de los ancianos se enfermen y saturen después los hospitales. Desde la misma Pekín nos informa Ola Churquía, arratsaldeón.
Caixo, sí, hoy en rueda de prensa las autoridades han anunciado que reforzarán la campaña de vacunación de mayores de 80 años. Es muy significativo, ya que hasta ahora la principal justificación de las estrictas medidas de prevención ha sido el hecho de que solo el 60% de las personas de edad avanzada están vacunadas. Tras estas declaraciones, muchos ven más cerca una cierta apertura. Además, parece que las protestas sí han dado resultados, al menos en varias urbanizaciones han acortado el confinamiento por las quejas. Eso sí, aquí los medios oficiales y las autoridades siguen ignorando y silenciando la ola de protestas. Han respondido simplemente aumentando la presencia policial en varias ciudades. Ayer en Pekín, por ejemplo, hubo un intento de pequeña protesta, pero la zona elegida se llenó enseguida de policías y estuvieron pidiendo a la gente que andaba por la calle el móvil para borrarles aplicaciones como Telegram y Twitter. Son aplicaciones censuradas que utilizan para organizar las protestas. Varios manifestantes han denunciado también haber recibido llamadas telefónicas, incluso visitas de la policía en casa, para recordarles que manifestarse no está aceptado en China. De esta forma pasivo-agresiva, la policía se asegura de que se lo piensen 2 veces antes de sacar de nuevo las pancartas. Hay, por lo tanto, ahora un ambiente tenso, pero esperanzador al mismo tiempo. Y además parece que la oleada de contagios empieza a bajar. Hoy, por primera vez en varios días en toda China, se han detectado menos contagios que el día anterior. En total han sido 38.600, 2.000 menos que ayer.
Otro punto de atención se sitúa este martes en Bruselas. Esta mañana el Comité del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus ha tratado el caso español y han escuchado a la directora del Centro Nacional de Inteligencia.
Sí, han escuchado, habrá que decir, lo poquito que les ha querido decir la directora. La jefa de los espías españoles ha hablado por videoconferencia para dar la versión de las instituciones españolas sobre el uso del programa israelí para espiar, por ejemplo, a políticos catalanes. Y la verdad, como decimos, es que la jefa del CNI muy pocas explicaciones ha dado. Bruselas, Amaya Portugal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, de hecho el presidente del comité le ha concedido 20 minutos a Esperanza Casteleiro para responder a las 28 preguntas que le han hecho los eurodiputados, pero la directora del CNI ha rematado su intervención en apenas 2 minutos. 28 preguntas, muchas repetidas y esperadas, porque entre los eurodiputados estaban los afectados por el denominado Catalan Gate: Carles Puigdemont, Junts per Cat, Jordi Cañas, Ciudadanos, y Jordi Solé y Diana Arriba, Esquerra Republicana.
¿Tiene el CNI Pegasus?
Casi han reconocido que sí, pero sería bueno que lo dijeran con claridad.
¿Estoy dentro de los 18 casos aparentemente con autorización judicial?
Si nos pueden confirmar si me han espiado.
Pues Casteleiro no ha respondido, aferrándose a la ley y amparándose en que el CNI solo responde ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.
Esta es la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puede hacer en ningún otro lugar que no sea la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Español.
Ha añadido que responderá por escrito a aquellas de las 28 preguntas que considere que puede responder sin quebrantar la ley, y así el presidente del comité ha dado por finalizada la larga sesión antes de tiempo, sin respuestas y visiblemente decepcionado.
Otro tirón de orejas le ha llegado a España desde el Consejo de Europa. Hablamos de la organización europea que trata de impulsar los valores democráticos y los derechos humanos en el continente. Y esta mañana le ha dicho a España que no lo hizo bien en la tragedia de los migrantes muertos al saltar la valla de Melilla, Amaya.
Sí, Dunja Mijatovic, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo, se desplazó a Madrid y a Melilla la semana pasada y de la visita ha concluido que la única manera que tienen de entrar en Melilla los migrantes que desean solicitar asilo es por mar o saltando la valla, es decir, jugándose la vida. Ha pedido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que investiguen a fondo para esclarecer quiénes son los responsables de los hechos por los que murieron al menos 23 migrantes allí, y ha mostrado preocupación por las devoluciones en caliente. Mijatovic se ha pronunciado también sobre la ley Mordaza, ha dicho que la ley no es suficientemente concreta y que eso da pie a aplicaciones desproporcionadas y arbitrarias, y también se ha mostrado preocupada por las denuncias contra la policía relativas a un uso desproporcionado de la fuerza e inadecuado del material antidisturbios y por no mostrar con claridad su número de identificación.
Amaya Portugal, en directo desde Bruselas. Y la OTAN celebra en Bucarest una nueva cumbre para analizar y reforzar la ayuda que presta Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa.
Sí, en la capital de Rumanía comienza esta hora esa reunión de los ministros de Exteriores de los 30 Estados miembros. Van a analizar también si refuerzan el flanco oriental de la alianza, el más cercano a Rusia y que hace solo un par de semanas registró una crisis puntual al caer un misil en la frontera polaca matando a 2 personas. El secretario general de la alianza ha hablado minutos antes del inicio de la cumbre.
So our message from Bucarest is that NATO will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. And if we let Putin...
El mensaje que enviamos desde Bucarest es que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania por el tiempo que haga falta, y si le dejamos ganar a Putin, todos pagaremos un precio muy alto, ha dicho Jens Stoltenberg. Ucrania, mientras tanto, vuelve a sufrir escasez de electricidad. La empresa estatal dice que se ha reducido el suministro en un 30% por los bombardeos, en una jornada en que se espera que las temperaturas estén bajo cero en toda la mitad norte del país. Estados Unidos, precisamente, ha dicho que van a anunciar hoy, en las próximas horas, una importante ayuda para restaurar el suministro eléctrico en la mayor parte de Ucrania.
Vamos a la información local con Yanire Gerenabarren, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
A atraer nuevas familias a la parte vieja de Irún y dar vida al entorno es el objetivo del proyecto Korrokoitz, que finalmente ha sido aprobado por unanimidad en el Pleno. Proyecto que hace 4 años provocó una serie de crisis de gobierno entre el PNV y el PSE.
Santano cesaba entonces como concejal de urbanismo al yeltzale Xavier Iridoy, quebrando el pacto de gobierno entre las dos formaciones. El PNV entiende que el proyecto actual se parece mucho al presentado entonces por Iridoy. Santano, sin embargo, asegura que el plan, que contempla la construcción de 300 viviendas, se ha mejorado sustancialmente, Asier Odriozola.
Al proyecto que tanta ampolla ha levantado en el ayuntamiento se le han abierto las puertas de par en par con el apoyo unánime del pleno irunés, algo que posibilitará reactivar la parte vieja. José Antonio Santano, alcalde.
El proyecto en el corazón de la parte vieja que busca fundamentalmente dar vida a este entorno. Es un entorno de gran valor y lo que queremos es que retome su vida con la llegada de nuevas familias, ¿no? Vamos a construir 300 viviendas, 20% de ellas serán de protección oficial con el objetivo de que sean fundamentalmente viviendas de alquiler, ¿no?
El proyecto ha sufrido retrasos por diferentes motivos.
De una parte, la fragmentación de la propiedad. Estábamos hablando de una zona que tiene 16.000 metros cuadrados, pero muchísimos pequeños propietarios. Esto hacía difícil avanzar desde el plano urbanístico. Y, en segundo lugar, teníamos la necesidad de realojar a muchas familias que ahora están viviendo en ese entorno.
Además, no se puede obviar que hace 4 años, con el PNV cogobernando con los socialistas, el alcalde destituyó al yeltzale Iridoy de la Delegación de Urbanismo por presunta deslealtad en este proyecto. El PNV entiende que el aprobado ahora es similar al de ellos. Santano, en cambio, cree que ha habido mejoras y que por ello ha conseguido el consenso de todos los grupos. Las obras arrancarán en 2024.
El alcalde de Guernica, José María Gorroño, ha recibido este mediodía el premio Pitsen a Rusa de manos de la Fundación para la Cultura Vasca de Idaho.
Un galardón que el año pasado recibió el endakari Juan José Ibarretxe y que este año ha recaído, como decías, en el alcalde de Guernica, reconociendo así su labor en la protección del euskera, la identidad vasca y los derechos humanos. Guernica, Olatz, Arriolabengoa, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, la Fundación Cena Rusa para la Cultura Vasca de Idaho ha seguido la labor que ha hecho Guernica con su alcalde al frente de promoción del euskera, la paz y convertir a Guernica en emblema de valores vascos, la democracia y la tolerancia. Gloria Totórica Güena.
Por su liderazgo y empeño en proteger el carácter de la comunidad de Guernica Lumo y de dar el ongiatori a otras instituciones mundiales que trabajan a favor de la tolerancia y la paz. Y por siempre tener en su corazón a los vascos de Boise, como Pete siempre tenía los vascos de Guernica Lumo.
Gorroño ha recibido el premio emocionado y con honor ha dicho.
Este premio a José María Gorroño es un premio a Guernica Lumo. Además del trofeo, tiene una parte económica, que es un cheque de $1,000. Y estos $1,000, este cheque, quiero entregárselo a Gloria Totórica Güena, secretaria de la Fundación Pitsen a Rusa, para poder organizar un acto sobre Guernica en Boise y así fortalecer el hermanamiento entre las dos ciudades.
Ha asegurado que seguirá trabajando con humildad e ilusión para que Guernica siga siendo referente.
Y 2 años después, el Parque de la Florida de Gasteiz recupera uno de sus símbolos durante las Navidades.
Las obras para rehabilitar la cueva que acoge el Belén monumental de la capital alavesa ya han acabado. La cueva ha recuperado su imagen original de principios del siglo XX y va a abrir sus puertas Mikel Sáez el próximo 2 de diciembre.
Así es, las Navidades de Gasteiz van a recuperar este año uno de sus principales símbolos. Es la cueva del Belén de la Florida que acoge a las figuras del nacimiento. El recinto tuvo que cerrarse hace 2 años debido al riesgo de derrumbamiento. La reforma estructural que se ha llevado a cabo en el recinto y que ha costado cerca de 500,000 euros ha conllevado la construcción de una cueva nueva, tal y como explica el concejal de Espacio Público, Raimundo Ruiz de Escudero.
Estamos en una gruta, como digo, nueva, es más ancha, es más alta y va un poquito más hacia el estanque, a diferencia de las grutas anteriores que ha habido en el parque.
El alcalde Gorka Hurtaran, por su parte, destacaba la importancia de una intervención, decía, que ha entrañado importantes dificultades.
Quiero poner en manifiesto el enorme trabajo que se ha realizado y recuperamos la gruta del Belén Monumental de Vitoria-Gasteiz, que forma parte del alma y del corazón de los vitorianos y que recupera esa estética original del año 1905 con un trabajo técnico muy complejo, pero también artesanal muy minucioso.
La nueva gruta es más segura, accesible y amplia, está integrada en el paisaje del Parque de la Florida y respeta el carácter y la estética de la original. A partir del 2 de diciembre, todo aquel que visite el Belén Monumental de la Florida ya podrá acceder a esta gruta que acoge el nacimiento.
Y en Pamplona se celebra hoy el Día de San Saturnino, patrón de la ciudad. Un día festivo que ha quedado totalmente deslucido por el mal tiempo.
Sí, la lluviosa mañana ha obligado a suspender prácticamente todos los actos y los más pequeños se han quedado sin poder ver a la comparsa de gigantes y cabezudos, Aitor Pérez.
Desde primera hora la lluvia ha dejado claro que un año más, y ya van 3, los actos no se desarrollarían con normalidad. Lo primero en suspenderse, la salida de los gigantes.
Pues aquí te irá a tener penas.
A la decepción de los más pequeños le seguía la espera de los mayores en la plaza del ayuntamiento. Paraguas en mano, unos 200 pamploneses se armaban de paciencia.
Pues sí, triste, lluvioso ha salido.
Pero con este tiempo me parece que no sé si veremos algo.
El ayuntamiento valiente y no se achanta con la lluvia, porque aquí ya estamos aguantando.
intentando, a ver si son capaces de salir, porque igual tampoco salen.
Finalmente, la corporación, acompañada de los danzaris, maceros y la Guardia Municipal de Gala, recorría los escasos 200 metros que hay hasta la iglesia de San Saturnino. Allí, Jesús Garisoain, de La Pamplonesa, nos contaba.
Pero vamos a tocar en el atrio de la iglesia, haremos el estreno que teníamos preparado de una aurora de turrillas.
Sonido esperado y que ha dado paso posteriormente al tradicional vermú que a esta hora, a falta de terrazas, abarrota los bares del centro de Pamplona. Por cierto que para la tarde queda la actuación también de La Pamplonesa, en este caso en el Teatro Gayarre a las 7 y antes el encendido de las luces de Navidad por parte del Ayuntamiento a las 6 menos cuarto de la tarde.
La 1 y 54. Estamos también en alarma. Alarma se titula el nuevo disco de su Tagar, que se presenta mañana. Galder Pérez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani, mañana mismo, 12º disco, si no me va mal la cuenta, igual lo sabes tú mejor, ¿no?
Creo que es el 12, sí.
Sí, ¿verdad? 12, bueno. Bueno, pues antes de ese Alarma, que como dices, presenta mañana, podemos escuchar este Alarma Egoera, denunciando la situación esta que vivimos, de todo tipo, política, social, económica y cultural. Bueno, Alarma Egoera, este momento, el disco se puede comprar desde hoy, pero no estará en las plataformas digitales hasta la semana que viene, hasta el día 6, y también podrá comprarse el día después en Durango Coazoca. Mañana tienen rueda de prensa, Dani. Cambiamos de roles. Bueno, yo tampoco suelo ir mucho a ruedas de prensa, pero te puedes ir tú a la rueda de prensa de Suta.
No, me voy al concierto, ¿no? A la rueda de prensa.
Ya, ¿verdad? No, a mí hacer ponerme en tu personaje de Crónica de Euskadi también me parece un poco
marrón. Otra cosa, si me pides un análisis del disco.
¿Pero te lo has escuchado ya?
Bueno, no, todavía.
Aparte, vale, pues a ver cuándo vienes a cultura.eu a hacer un análisis de eso.
Cuando me invites.
Estás invitado todos los días.
Y en Gasteiz.
Estás invitado, insisto, claro. Luego en Navidades hay que hacer cosas especiales. Dani, bueno, ya hablaremos, venga.
Bueno, yo sabes que si necesitas un ranking, mejores discos del año, peores discos del año.
Eso lo tenemos pendiente, ¿vale? Navidades, venga.
De Ceuta no sé si está en la lista, pero...
Entre los mejores,
cuando me lo escuche,
ojalá, vale. Bueno, a partir de mañana lo sabremos.
Vamos a Gasteiz, porque allí se ha presentado la octava edición de Mazoka, que es el mercado de dibujo e ilustración que se celebrará del 16 al 18 de diciembre en el antiguo depósito de aguas de Montehermoso.
Sí, va cogiendo además este mercado pues cada vez más importancia. Este año llegará bajo el lema Bertanda. 40 ilustradores e ilustradoras o mazokalaris han conseguido tener su stand y sus trabajos, claro, pues los vemos en cualquier lugar, sea en camisetas, sean objetos como tazas, bolsos, cuadernos y demás. Destaca la presencia femenina con un 80% de mujeres ilustradoras. Marta Cedeesa es la responsable de Mazoka.
Un espacio a esos valores emergentes, esa gente que está comenzando, y volvemos a tener hasta 8 estudiantes, entre ellas la estudiante becada Maider Leturiaga, con la beca Becky Casle, que ya es la quinta edición que hemos celebrado esta beca y de la cual nos enorgullecemos un montón, porque demuestra, y en esta edición nos hemos dado cuenta, que Mazoka impulsa realmente y hace que en un sector en el que creernos que somos oficio, que somos profesionales, cuesta, ¿vale? Estas personas que con anterioridad han sido becadas, realmente las estamos viendo crecer.
Bihotzian, y Plateruena volverá a abrir sus puertas tras 2 años de cierre.
Sí, aquí escuchamos a Imanol Úbeda, que era una de las voces que estuvo en el concierto de cierre la Navidad de 2020. Esta Navidad se vuelve a abrir Plateruena, ahora con gestión municipal que descarta la externalización, y además se crea una mesa de cultura formada por agentes locales para garantizar su triple objetivo: priorizar el euskera, dinamizar las entidades locales y volver a ser referencial en el panorama cultural. La apertura de Navidad, en cualquier caso, será simbólica, pues será una programación bastante reducida, y la apertura oficial será el mes de marzo. Maider Larrañaga, la nueva responsable de Plateruena.
20 urtetako lana hor dago, errautxo horiek berpiztea da apurtxo bat gure helburua, eta aldela, bueno, apur bat eta aurrera seago jutea. Sorkuntza, arrobia, topagunea, esperimentazio lekua eta erakusleioa dira aipatu diran helburuak.
Te hago les pagar rápido.
Estaba esperando. Bueno, pues guárdatelo para el remake, Dani, que ya se confirma. Se va a rodar el año que viene.
¿Sí?
Patrick Swayze, sabes que no está, o sea que te están esperando. Baby y compañía, Dani.
Sería una pasada, ¿eh?
Claro. Ahí... Bueno, de Duarte.
De Duarte, bye. Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que el Tribunal Supremo ha revisado la primera sentencia por agresión sexual desde que está en vigor la ley del solo sí es sí. Es el caso de la violación grupal de los exjugadores de la Arandina. Y el resumen es este. El Supremo eleva las penas a los condenados porque corrige al Tribunal Superior, que aplicó atenuantes que el Tribunal Supremo no tiene en cuenta. Pero hay un mensaje al Gobierno, un mensaje doble. El primero, con la ley anterior, la condena sería superior. Y el segundo, el Supremo no va a marcar una única doctrina, sino que revisará caso por caso. Madrid, Izarobaz, adelante.
Sí, el Supremo ha elevado las penas a 9 años de prisión a los 2 exjugadores de la Arandina. Sin embargo, avisa el alto tribunal, la nueva norma es más flexible. Con el antiguo Código Penal, las penas serían más altas, de 10 años en este caso. Desde que la ley del sí es sí ha entrado en vigor, las audiencias provinciales han tomado en cuenta criterios dispares y el Gobierno quería esperar a que el Supremo estableciera doctrina para decidir si cambia la ley. Pero el alto tribunal, lejos de unificar criterio, explica que habrá que estudiar cada caso uno por uno, pues esta ha sido la primera valoración del Gobierno. Pilar, yo, ministra de Justicia.
Y lógicamente, respeto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia. Pero yo quiero poner en valor la ley del sí es sí, quiero poner en valor que se trata de una ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de política criminal sobre los delitos contra la libertad sexual.
Por tanto, no se unifica doctrina, pero se marca un precedente. En este caso, las penas aumentan, pero como decíamos, el Supremo cree que la nueva norma es más laxa y que cada caso deberá ser estudiado. Las primeras críticas no se han hecho esperar. Elías Mendo, de PP.
Las agresiones sexuales y las violaciones salen más baratas en España. Esto es una vergüenza. Una vergüenza. Que el Gobierno se equivocó, pero lo peor, no rectificó.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez tendrá que decidir si finalmente cambia la ley.
Bueno, pues esta misma tarde el tema vuelve al Congreso de los Diputados porque lleva el Partido Popular una proposición al respecto. El Gobierno no quería modificar la ley, sigue defendiendo que es una buena ley, pero el Tribunal Supremo no va a unificar doctrina en este asunto y le envía el mensaje de que con el Código Penal anterior los agresores sexuales recibían un castigo mayor por sus delitos. Además, los precios siguen bajando y van 4 meses. El dato adelantado del IPC indica que la economía va corrigiendo la que era su principal abolladura, la de la inflación. Eso sí, el balance anual queda por encima del 8% y eso va a implicar subidas de pensiones históricas en 2023. Rodrigo Manero.
Así es, el IPC baja en noviembre al 6,8%, 5 décimas menos que en octubre, por la contención de las gasolinas y la electricidad. También ha ayudado que la subida de la ropa y el calzado de invierno ha sido más moderada que el año pasado. La inflación se sitúa así 4 puntos por debajo del máximo que se dio el pasado mes de julio, aunque la inflación subyacente no afloja. Esa tasa, que no incluye energía ni alimentos frescos, está en el 6,3, y eso es malo porque la situación coyuntural se estaría haciendo estructural, afectando a productos menos volátiles. En todo caso, con estas cifras, el IPC medio del último año se queda en el 8,5%, y eso es lo que subirán las pensiones el año que viene, en aplicación de la última reforma. Un incremento histórico. La prestación media subirá en Euskadi 115 euros al mes, hasta los 1.470 euros. La pensión de jubilación, la más numerosa, mejorará todavía más, 130 euros hasta rozar los 1.700, mientras que la de viudedad superará los 1.100, 80 más que ahora.
Las 2 de la tarde y 4 minutos. Seguimos adelante mirando a lo que va a suceder mañana en la educación vasca, porque mañana hay convocada una huelga contra la nueva ley educativa. Una huelga que convocan Steilas, ELA y LAB, solo en la educación pública. En la concertada, esos mismos sindicatos no han convocado huelga. Y en la previa se ha dado una imagen bastante significativa, porque uno de los convocantes de la huelga, LAB, se ha reunido con Euskal Herria Bildu, que a su vez es uno de los puntales del acuerdo educativo. Y el mensaje, en una comparecencia conjunta, es el de que van a hacer todo lo posible por lograr un buen texto. Y Manuel Manterola.
Mensaje conjunto, que harán todo lo que puedan por lograr una buena ley. Arnaldo Otegi, EH Bildu.
Berretxi nahi dugu ezker independentistak bere esku dagoen guztia egingo duela euskal hezkuntzaren aro berri bat ireki dadin. Urrengo hilabetetako erronka izango da lege on bat onartzea.
Aseguran que el acuerdo educativo es un buen punto de partida para la futura ley, aunque en la propuesta ven retrocesos y se muestran preocupados por el ambiente enrarecido que se está creando en torno a esta ley. Garbiñe Aramburu, LAB.
Eta uste dugu Euskal Herria bezalako herri zapaldu batean, gai izan behar dugula, hezkuntza sistema publiko burujabearen norabidean, acordioak erdietxi eta urratsak emateko.
EH Bildu y LAB se han sumado a las reivindicaciones de los trabajadores de la pública, que han convocado huelga para mañana. Por su parte, el gobierno vasco ha calificado de incomprensible esa convocatoria. Vínez Zupiria, portavoz.
El gobierno solo puede manifestar su incomprensión. Los sindicatos que han convocado la huelga han presentado como argumento o razón para esa convocatoria un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el gobierno, un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el Parlamento vasco.
Asegura no entender las verdaderas razones de la huelga.
Los sindicatos de Osakidecha convocan a la ciudadanía a una manifestación el próximo viernes frente al hospital de Basurto. Convocan la manifestación porque creen que la jueza que paralizó el traslado de cirugía cardíaca a Cruces les ha dado la razón en su argumento fundacional. La razón de que hay riesgo de privatización detrás de estos movimientos. Natalia Serrano.
El cierre de la cirugía cardíaca de Basurto, insiste en lo que busca es privatizar. Ni en Álava ni en Guipúzcoa hay cirugía cardíaca en los hospitales de Osakidecha. Esta se subcontrata. En Vizcaya ocurrirá lo mismo.
Recordemos que en Álava y Guipúzcoa este servicio ya se subcontrata con la sanidad privada. Ahora se suprime uno de los dos servicios existentes en Vizcaya, lo que supone dar un paso más en esa privatización.
Inma Izco es secretaria general de SATSE. Como ELA, LAB, Comisiones y UGT, ve que en el auto de la jueza contra el cierre de la cirugía cardíaca de Basurto se recoge lo que venían denunciando: falta de negociación, privatización, criterios de ahorro y merma de calidad del servicio asistencial a los pacientes. Basurto, dicen, es el último caso, y les devuelve a las palabras de este verano de la consejera Sagardui sobre la necesidad de un cambio de cultura en las sanidad. Recuerdan que oncología infantil ya cerró en Basurto y dicen que cirugías complejas se están derivando a otros servicios. Temen también por los de genética, neurología y neurocirugía. El viernes a las 5:30 convocan manifestación frente a Basurto.
2:08. El pasado viernes, después de que se aprobaran en el Congreso de los Diputados los presupuestos, los nuevos impuestos del gobierno de coalición y también la reforma del delito de sedición, les decíamos que había todavía una larga lista de leyes que estaban en tramitación y que debían acelerarse en los meses que quedan de legislatura hasta las próximas elecciones generales. Pero parece que algunos de esos proyectos, particularmente en los que tiene más interés Unidas Podemos, se están atascando porque el Partido Socialista no renuncia a su posición, no renuncia a sus enmiendas, como ocurre, por ejemplo, con la llamada ley trans. Esto está motivando que en las últimas horas representantes de Unidas Podemos culpen a su socio de estar bloqueando esas leyes. Madrid, Mikel Arregui.
Sí, las aguas bajan revueltas en el seno de la coalición. Unidas Podemos acusa al PSOE de bloquear varias de sus iniciativas, como la ley trans o la ley de familias, que hoy tendría que haber aprobado el Consejo de Ministros. Un grave error, según el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Entendemos que el PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salga adelante leyes lideradas por ministerios de Unidas Podemos tiene algún tipo de ventaja.
La designación de Juan Carlos Campo para el Constitucional también ha irritado a Unidas Podemos, ya que recuerda que el entorno del PSOE vetó a Victoria Rosell como candidata morada al Poder Judicial. Denuncian una cacería contra ellos, mientras que desde el ala socialista del gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez quita hierro al enfrentamiento interno de la coalición.
Lo que reivindica el gobierno es su propia acción, no el debate previo, sino la acción final.
Rodríguez cree que los ciudadanos valoran el resultado final de la acción del gobierno, las leyes que aprueba en el Congreso y no tanto los debates previos entre los socios de coalición.
Eso, entre los socios de coalición del gobierno de España, pero también, ya saben ustedes que en los últimos días, en las últimas semanas, se han aireado desavenencias entre los socios del gobierno vasco, por ejemplo, en torno a las bonificaciones al transporte público en el año 2023. Bonificaciones que la semana pasada se decidió mantener porque el Partido Nacionalista Vasco se quedaba solo frente a la presión del Partido Socialista de Euskadi y también el Carrequín Podemos, Euskal Herria Bildu y el Partido Popular. Hoy, en un encuentro de trabajo del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Navarra, desarrollado en Donostia, tras ese encuentro, se le ha preguntado al secretario general del PSE, Eneko Andueza. Y Andueza ha dicho que ellos no se han comportado con deslealtad. La deslealtad viene por parte del PNV hacia la ciudadanía.
Yo en esta cuestión no veo ningún tipo de deslealtad. Primero, porque en todo momento hemos comunicado a nuestro socio, al Partido Nacionalista Vasco, cuál era nuestra intención, porque previamente se lo habíamos comunicado y nos hemos sentado con nuestro socio para hablar de esta cuestión y porque en todo momento ha habido una negociación abierta. Si acaso la única deslealtad que ha habido en esta cuestión es la que el PNV ha tenido con la ciudadanía vasca. Esa es la única deslealtad que ha existido.
Desarticulan en Navarra un grupo criminal que robaba en estaciones de servicio en varias provincias. 10 personas han sido ya detenidas y se busca a una más. Calculan que el valor de los sustraídos ronda el 500.000 euros. Xavi Segovia.
La investigación comenzaba hace un año al producirse varios robos en camiones de gran tonelaje aparcados en estaciones de servicio de Huesca, Zaragoza, La Rioja, Barcelona y en Navarra, en vías como la AP68. La Guardia Civil de la Comunidad Foral ha desarticulado una organización criminal con la detención de 10 personas entre 30 y 60 años y se busca a una más. A todas se les acusa de delitos de robo con fuerza, lesiones, estafa leve o delitos contra la salud pública. Se les atribuye al menos 25 robos mediante el método Leoneros, consistente en rajar las lonas de los camiones. Se ha registrado 2 viviendas y sendos almacenes de Barcelona. En uno de ellos se ha encontrado además 245 plantas de marihuana. En los registros se ha hallado 2 coches, 8 bicicletas o una treintena de placas de inducción y abundante material de ferretería. También 70.000 euros en metálico que ya han sido devueltos a sus propietarios. Se estima que el total sustraído ronda el valor de 500.000 euros.
Y debido a las lluvias de los últimos días, en estas últimas horas se han producido algunos desprendimientos en carreteras que en el caso de Navarra nos han dejado un pequeño pueblo aislado y parece que va a estar aislado durante varios días. Se trata de Ilurdotz, Oyón Arangoa.
Está en el valle de Esteribarra, a unos 15 kilómetros de Pamplona, y un gran desprendimiento que ha ocurrido a primera hora de la mañana en la carretera de acceso a la localidad les ha dejado incomunicados. Así nos lo ha contado Marisa Madoz, de la Casa Rural El Begui de Ilurdotz.
A 2 kilómetros de la carretera general se ha caído una roca gigante y bueno, pues se ha cortado la carretera del todo. Suerte que hay una alternativa entre una regata y están habilitando, están con las palas, están trayendo camiones de todo uno y tal para intentar apañar para que podamos por lo menos salir y entrar del pueblo. Porque claro, esto va para días por lo visto.
Según nos ha contado, operarios de carreteras trabajan desde primera hora en el lugar, pero tardarán días en abrir esta carretera, por lo que están habilitando ya una pista como alternativa para que los 70 habitantes de Ilurdots puedan salir y entrar al pueblo.
Y vamos también con la última hora del tráfico. Natalia Díaz, adelante.
Pues recordar que también debido al desprendimiento que ha provocado las intensas lluvias esta mañana en Irún, en la N121, sentido Navarra, pues se sigue dando hasta ahora paso alternativo hasta que se pueda limpiar la vía. En otros puntos, precaución en estos momentos, en la N637 a la altura de Erandio, el accidente que se ha producido entre 3 vehículos está provocando ya hasta 3 kilómetros de retenciones porque está cortado uno de los carriles en sentido Baracaldo. Precaución también por otros 2 accidentes en 2 puntos de la 8. En primer lugar, en la zona de Recalde, sentido Donostia, por un accidente entre 2 vehículos, y también en la salida de San Mamés, sentido Cantabria. También ha habido aquí otro accidente entre 2 vehículos que no provocan retenciones, pero precaución en este punto. Y recordar finalmente que en Lasarte, en la N1, el tráiler que ha hecho la tijera a primera hora de la mañana ya ha sido retirado.
Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Por la tarde seguirá lloviendo en la vertiente cantábrica, pero con el paso de las horas los chubascos no serán tan frecuentes y para la noche tenderá a remitir. El viento del noroeste también irá perdiendo fuerza durante la tarde y las temperaturas serán parecidas a las de ayer. De modo que por la tarde, aunque seguiremos con algunos chubascos, la lluvia irá a menos. Mañana seguiremos viendo muchas nubes, pero las lluvias remitirán. Solo de madrugada puede llover poco cerca de la costa, pero durante el resto de la jornada no se esperan lluvias y durante la tarde las nubes pueden ir a menos y el ambiente puede ser algo más claro. Además, el viento soplará suave. Solo en la costa el viento del este puede soplar con algo más de fuerza por la tarde y las temperaturas también subirán un poco, hasta alcanzar los 11-14 grados. En resumen, mañana no lloverá y el día será más agradable.
Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Más noticias a las 3 en punto en esta sintonía con Raúl González y Jorge Ibáñez en la dirección técnica y con Aitziber Bilbao en la coordinación. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.